Jean, but my accountant lives in fact. I'm down in this. You say with my boobay tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my base stuff. Ooh, that pussy good. Won't you sit it on my taste buds? I get way too petty. Won't you let me do the extras? Pull up on your.
Buenas tardes. 13:34 de este 14 de agosto. El año 2018, un día de recuperaciones en los mercados en general, con una excepción muy notable que nos pega directamente, que es el precio del cobre, que cae de... había estado mejorando durante la mañana el precio del cobre, sin embargo, ahora en el último rato ha experimentado una caída importante, que implica que esté casi 2% abajo, 1,87%, 2,68, corta la barrera al 2,70. No sé si en estas últimas semanas, incluso años, habíamos estado en estos niveles de precio. Un deterioro importante derivado de la noticia que salió en la mañana de las cifras de inversión china, que están revelando un enfriamiento de la economía de ese país. Por el resto de las cosas, en general, buenos números. ¿Cómo te va, Fernando?
Muy bien, Gonzalo, ¿cómo estás?
Muy bien,
¿tú,
Fernando.
¿Tuviste la posibilidad de ver de primera mano que la inversión china se está enfriando o no?
Lo comenté en la mañana, lo comenté en una columna de opinión, amplia audiencia, en el fin de semana, en Diario Pulso. Sí, en resumen, se siente un ambiente distinto.
A ver,
mucho resentimiento contra Trump y Estados Unidos, un resentimiento que se expresa en los titulares de los diarios, en las columnas de opinión. Se le considera un ataque injustificado, poco respetuoso de los acuerdos previos y del orden internacional. Se destaca cada uno de sus episodios, además, en el caso ponte tú de lo que pasó con Irán, en que aparentemente no hay ninguna violación del tratado. Sin embargo, Trump toma, ¿cómo le dicen? El scrap, se dice en inglés, ¿no? No sé si tiene un verbo en español, de agarrar un papel y achurrascarlo, tirarlo al tarro de la basura. Lo mismo con lo que está pasando en Turquía. Y China muy dispuesto a pelear, a dar la pelea, muy, con una posición altiva, muy firme, pero que entiende claramente de que va a tener un efecto sobre su economía.
¿Tú crees que
está dispuesto a correr?
Hay varias teorías dando vuelta respecto a cuál es la motivación de fondo que tiene Don Donald para acometer las cosas que ha hecho, ¿ya? Y una de ellas habla de que el objetivo de mediano plazo es provocar una desestabilización en China, que de alguna manera interrumpa la carrera ascendente que tenía China hasta hace 2 años y que lo iba a llevar indiscutiblemente a ser el líder del mundo. Porque eso yo creo que hasta hace 2 años nadie lo negaba. O sea, China se iba a convertir en la mayor economía del mundo. Y hoy día yo creo que sigue siendo una tesis, pero al menos hay gente que lo discute, digamos. Y que
¿quién lo discute?
¿Que va a ser la primera economía del mundo?
Nadie lo discute.
No sé si lo discuten, ¿eh? Yo creo que al menos se ha levantado una duda sobre eso.
Yo creo que no hay ninguna duda que va a ser la primera economía del mundo, si es que ya no lo es en algunas métricas.
Sí.
Porque tiene un nivel de escala muy superior a Estados Unidos, 4 veces Estados Unidos, y
sí,
con
pero
un PGE per cápita, con un PGE creciendo al 7%, PGE per cápita subiendo en forma dramática.
Pero con una alta dependencia en términos de inversión de lo que otros pueden hacer. Y
dejaba
de mencionarte una iniciativa. A ver, yo no quiero sonar proteccionista porque no lo soy. No estoy de acuerdo con las medidas proteccionistas de Trump. Estoy solamente tratando de entender cuál es lo que pasa en la cabeza del señor
creo,
Trump.
Y justamente le diste al punto de la columna que escribí. Porque aquí voy al centro de mi tesis. Por eso estoy.
A ver,
tengo algo más desarrollado el razonamiento que una cuestión que improvisemos acá. Y lo escribí yo así. No sé si estoy estado en China.
He estado en China.
¿Estuviste en Shanghái?
Sí. Estuve un mes viviendo en China hace algunos años.
Un mes viviendo en China, mira.
Me encanta China.
A mí lo que me pasó es que cuando llegué al Bund de Shanghái.
Sí, claro. Que es como la costanera, digamos.
La costanera. Después de recorrer una calle peatonal de que está Apple, mandé yo unos chistes, sí, sí, ahí, sí. El socialismo del siglo XXI con la tienda, ajá, de Apple llena, tiendas de Gucci, un consumismo total, con los chinos metidos en el teléfono todo el día comprando, comprando comida, comprando cosas. Y uno llega y tiene esa vista, te queda claro de que China ya es el país número uno del mundo, está condenado a hacerlo. No hay ninguna manera de que no sea así. Porque los tipos lograron generar un círculo virtuoso que ha catapultado a China de ser el país, de haber sido los países más pobres del mundo, a ser el más rico en los próximos, qué sé yo, 10 años, no sé bajo qué
medida. No, menos. O sea, la proyección era menos, sí.
La proyección era, sigue creciendo al 5, 6, 7% igual. Entonces, claro, pero no hay ninguna posibilidad de que no sea la primera potencia.
Ya, pero déjame.
Y el riesgo, si el plan, ese plan tipo Doctor Evil, es tan osado como a pretender desestabilizar China. O sea, esa cuestión termina en cualquier lado. Uno sabe dónde.
No, lo que estoy de acuerdo, y déjame armar un argumento para decir, yo estoy de acuerdo que esto no es bueno para nadie, primero. ¿Ya? No, nadie te gana de lo que está haciendo el señor.
Menos
Trump.
Con un amigo, ¿eh? Eso un, es lo un, que... una nación que se considera amiga de Estados Unidos.
Claro.
Ya. En el fondo, sí.
Amigo y rival, ya. Pero lo segundo es que yo creo que gran parte del crecimiento de China se ha apalancado, y por ocupar una palabra financiera, sobre la capacidad de invertir en desarrollos que tienen una base intelectual sobre cosas que han hecho otros países, ¿ya? Los chinos, y esto el doctor lo repite, yo creo que quizás tiene, hay un punto de fondo, que China aprovechó el trabajo intelectual de otros para avanzar más rápido que otras naciones de camino al desarrollo, lo cual no tiene nada de malo todo esto, ¿eh? Es legítimo.
Es lo natural, ¿no?
Es lo natural, claro. Entonces, te menciono solamente un ejemplo de algo que la semana pasada lo comentaba el The Economist, y esto está como de moda, la famosa iniciativa de The Belt and Road Initiative de China, que es una iniciativa de inversión masiva, donde China está, en el fondo poniendo capital de manera agresiva en iniciativas de infraestructura alrededor del mundo, como una manera de reemplazar, esto es una lectura mía, como una manera de reemplazar la inversión que se llevó a cabo la década pasada en activos de Estados Unidos o de mundo desarrollado. Entonces se están yendo a la siguiente capa de inversiones debido a que les es cada vez más difícil, por regulación, por animadversión y por todo lo que ha pasado el último año con Trump, acceder a activos de inversión en Estados Unidos y en Europa más desarrollada. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, China sigue buscando esas alternativas de inversión de otros países, porque sabe que su crecimiento está apalancado sobre la posibilidad de invertir en el resto del mundo. Entonces, si Estados Unidos le bloquea esa posibilidad, creo que le va a inferir algún nivel de daño. Ese es un poco mi teoría.
Sí, sin duda le va a inferir algún nivel de daño. Lo que pasa es que tengo la sensación yo que... A ver, para ir por parte, si tenemos un poquito de tiempo, porque nos han llamado. Después vamos a hacer un recorrido a los mercados.
Justamente sería más entretenido, más fome nosotros que el campanazo.
De todas maneras, más entretenido, tenés que tener fe. Leía un artículo en el diario chino que hablaba del el amigo de Japón, mencionando al CEO de Matsushita, sí, empresa japonesa, que es la dueña de Panasonic. Y contaba cómo hace 40 años atrás Deng Xiaoping se pegó un viaje a Japón buscando importar tecnología japonesa de electrodomésticos. Nadie lo pescó, excepto este señor, que vio la oportunidad y armaron una fábrica de Panasonic en China. Obviamente la cuestión explotó. Empezaron a hacer televisores y Matsushita tuvo muchos beneficios por el hecho de operar desde China. Entonces tú tienes ahí una cooperación natural en que los japoneses sabían hacer televisores, los chinos no sabían, se apalancaron el conocimiento japonés, que obviamente avanza más lento porque están en la vanguardia versus un conocimiento chino que estaba en cero.
Claro, entonces, y todo el mundo se beneficia, todos nos beneficiamos de eso.
Es el beneficio del capital, ¿no es cierto? Tú tienes la fuerza de trabajo, le pones capital, y si hay una mezcla de capital y trabajo que es muy ineficiente, como el caso chino, explota la economía, y eso fue lo que pasó. Ahora, hay otros casos en que en vez de invitar a Matsushita a operar en China, los gallos copian un televisor, y ese yo en el fondo en un razonamiento menos sofisticado que este, yo creo que el doctor está haciendo su punto, dice... Oye, le copian el diseño a un BMW o a un Ford, qué sé yo. Eso está mal. Pero el punto es, el costo que vale la pena pagar, ¿es este el mecanismo?
No, mira, a ver, yo no creo que se malinterprete, quizás me he expresado mal. En ningún caso estoy de acuerdo con lo que está haciendo Trump. Creo que lo que está haciendo Trump es una pérdida en el neto para el mundo, ¿ya?
Partiendo por Estados Unidos.
Creo que el comercio y la posibilidad de que China se haya integrado con los mercados nos va a beneficiar a todos. O sea, hoy día todos ocupamos en nuestros teléfonos, en nuestros computadores,
todo es
chino. Y eso en parte es por la apertura de los mercados. Lo único que estoy diciendo es que el crecimiento de China se ha apalancado sobre activos intelectuales y de otro tipo que tenían otros países. Entonces, si le cierran esa posibilidad, le van a producir un daño. Esa es mi única tesis.
Estoy de acuerdo. Ahora, hay un desarrollo propio chino, in-house, que ya tiene una dinámica propia.
Es verdad.
Y distinta a la de Estados Unidos, de hecho.
Que podría parecer como un reemplazante.
Los WeChat, todas estas aplicaciones de ellos mismos.
Claro.
Que no existen en Estados
Unidos.
Alibaba, etcétera. Bueno, después de estas digresiones, les cuento rápidamente que el dólar sigue subiendo. 0,54% de alza, 6,65-25. Mientras tanto, en Argentina, que lo estamos mirando de cerca, el peso se fortalece 1,77%, lo mismo que en el caso de Turquía, 6% de recuperación de la libra. En general, la bolsa hoy día tiene un día razonablemente bueno, no con mucho volumen. Nueva Polar, 3,28% arriba. Conchitoro, 2,7%. Cencosud, 1,8%. Camanchaca, 1,76%. Y así suma y sigue. Caídas, Paz, 4,5%, Parque Arauco, 2,13%, Gasco y acciones más chicas en general hacia abajo. Falabella sube casi medio punto. SQM, que hoy día anunció la venta de la operación en Argentina en 87 millones de dólares, creo que era, 0,44% de alza, mientras los mercados en Estados Unidos tienen un buen desempeño, en general todas las bolsas al alza.
Oye, hablemos un segundo de Argentina. Tú lo pasaste rápidamente.
Hablamos la mañana con Argentina.
Lo sé. Solamente no quería acotar.
Si la oportunidad de escucharlo.
No he tenido la oportunidad. Hazte un resumen de lo que de la tesis de la mañana.
No había nada muy novedoso.
Se reemplazaron los Levax.
Se reemplazaron los Levax.
Viejos conocidos tuyos.
Sí, viejos conocidos míos. No sé qué implica eso.
Yo creo que no mucho, la única diferencia es que les da la flexibilidad al gobierno de subir la tasa, ¿ah? Porque el
Levax tasas largas y tasas cortas, ¿no?
Claro, te permite jugar un poquito con las tasas que empieza a ofrecer. Y de alguna manera te ayuda a pegarte más a las tasas de mercado, digamos, ¿ah? Yeah. De hecho, la tasa de lo que va a reemplazar a los Levax son los ARS T.
Que son de los bonos del Tesoro, no es un bono del Banco Central.
Claro, es similar, no es lo mismo. Está un poquito más arriba de lo que se salieron los Levax en su minuto, ¿ah? Salieron alrededor de 40 y estos están saliendo alrededor de 45. ¿Ah? Lo que yo creo que la tesis, quizás que hay que ver si se cumple o no, es que Argentina está jugando un partido que es bien en el borde. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Y por qué es bien en el borde? Porque depende mucho del apoyo de entidades como el Fondo Monetario para mantener un nivel de inflación controlado y que no se disparen los tipos de cambio. Y si es que en el mundo la cosa se complica para la economía emergente, puede ser que de rebote se le complique más la cosa al Banco Central Argentino.
De hecho, lo comentamos en la mañana.
Menos mal, no estoy diciendo algo en contra de lo que dijo el experto en la mañana.
No, está bien. No en lo contra de lo que dijo el experto, sino que lo que decía un artículo de Bloomberg,
¿ya?,
que analizaba la posibilidad de que esto fuera contagio. Los que tenemos presente la crisis del 97, de los países asiático. Esta cuestión partió en Tailandia, una evaluación del VAT, y ahí empezó a contagiarse Indonesia, bla, bla, bla. Finalmente terminó llegando a todos los países de Latinoamérica, incluyendo Chile.
Claro.
Entonces, puede haber fenómenos de contagio que terminen afectándonos. Señalaba este artículo que en general las economías emergentes tienen buen pie desde el punto de vista de sus finanzas fiscales.
Están mejor que hace, por lo menos, que mucho hace mejor, 6 años, 8 años, sí.
Pero el rival más débil es Argentina.
Sí, as usual.
El rival más débil es Argentina, entonces podría ser atacado por una crisis especulativa.
Bueno, y Brasil dicen que Lula...
Lula gana, pero no entiendo yo la parte legal ahí mucho.
Yo tampoco, bueno.
Bueno, Brooks Brothers, si ustedes quieren ir a visitar Brooks Brothers, está toda la colección de primavera-verano ya. Listo para la próxima estación y usted aprovecha ya de estar bien preparado para cuando empiece el calor. Vaya a las 6 tiendas de Brooks Brothers en Santiago y brooksbrothers.cl.
Y usted haga que su empresa viva la nueva economía móvil. ¿Ah? Con Samsung Smart Wi-Fi puede conectar monitores profesionales, smartphones y tablets, integrando todas las áreas de la empresa y de la oficina. Conoce más en samsung.com/business.
Y la era de los tecnosapiens ha llegado. Es bien simpática la frase radio que tiene Intel para demostrar qué significa ser un tecnosapiens.
¿Tú eres un
homo sapiens tecnológico? Todos somos un poco, ¿no? Ahora, con esa idea puedes comprar vía juegos, música o películas en Google Play y pagarlo sin necesidad de una tarjeta de crédito. Esa es la gracia, porque lo pagas en la cuenta Entel. Conoce más en entel.cl/Google Play.
¿Cómo te fue con Liberty Seguros?
Me está yendo bien. Estoy con un autorreemplazo en este momento.
Monitoreo constante.
Monitoreo constante, todo muy...
¿WhatsApp?
Muy, muy ágil, sí. Autorreemplazo, ayer lo fui a buscar, me funcionó perfecto.
Muy bien. Liberty Seguros, los momentos difíciles ahora son más fáciles. Igual que el licenciado, usted el seguimiento de su auto vía WhatsApp. En Liberty Seguros estás en buena compañía.
AFP Habitat es líder en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 15 años. Un logro notable porque la consistencia es lo más difícil de lograr en inversiones. 15 años es un, y en todos los fondos es una cosa que demuestra que usted puede tener una mejor pensión cambiándose a Habitat.
Y más simple que elegir tu auto es comprártelo. Con tu tarjeta de crédito del BCI, paga tu auto o moto en 24 cuotas sin interés por hasta 10 millones de pesos. Y además acumula todos los puntos millas correspondientes.
Avas Group. Te has hecho el pimpono, ¿no?
Sí, claro.
Si te digo publicidad, ¿qué hice?
Avas.
Si te digo creatividad.
Avas.
Si es transformación digital.
Avas.
Si es marketing deportivo.
Avas.
Medio analítico, redes sociales, etcétera.
Avas.
Si usted quiere hacer cualquier cosa en publicidad, conecte marcas con personas vía Avas.
Ya. Y finalmente, si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en un departamento Almagro para que a futuro solo te preocupes de disfrutar. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas.
Bueno, muchachos, estamos aquí con Sebastián Valdivieso de Cochrane Capital. Sebastián, días turbulentos en los mercados, ¿eh? Si quieren entramos en la macro, ¿eh? Está más pesadita la mano.
Sí, hola Gonzalo, hola Fernando. Sí, claro,
la no bolsa... en Estados Unidos tanto, pero en el mundo sí.
Sí, sí, efectivamente se está dando una volatilidad, sobre todo incrementada últimamente por lo que está pasando con la lira turca y el tema de Turquía, de cómo eso afecta a los mercados y siempre lo que ha pasado muchas veces antes y que lo hemos visto con la crisis de Chipre, ¿se acuerdan? La crisis griega, ¿para qué decir? El mayor problema es, o lo que más preocupa a los mercados es la posibilidad de contagio, porque evidentemente en un mundo globalizado hay inversiones de capital, hay capitales que llegan a cada país de distintas partes del mundo y por lo tanto hay exposición a la economía turca en distintos países a través de diferentes empresas. En este caso, especialmente los bancos europeos, bancos españoles, bancos italianos, bancos franceses, están expuestos a Turquía y correcto, eso es lo que preocupa a la mayoría y es por eso que el mercado se pone más volátil. Sin embargo, hay que recordar lo que ha pasado con la crisis de Chipre, lo que ha pasado con la crisis inclusive europea que partió por Grecia. Usualmente el mercado tiende a tomarse estos primeros días como de grandes temores y después tiende a calmarse. De hecho, hoy día ya vemos un mercado más en calma y pienso que por ahora las cosas van a mantenerse en relativa calma con el tema de la crisis turca. No creo que haya terminado la crisis turca para nada. Creo que la lira turca puede volver a haber presión a la baja, pero el mercado global va a terminar estabilizándose después de estas primeras caídas.
Oye, Sebastián, Tesla hizo noticia la semana pasada porque el señor Musk decidió hacer de manera poco convencional un anuncio bastante bombástico, donde él decía que estaba pensando en llevarse la compañía fuera de bolsa.
Funding secured.
Bueno, te quería contar justamente sobre esa última frase, porque ayer hay una declaración de Musk relativamente breve, escueta, donde dice que... Donde empieza a matizar esto, ¿eh? Dice que él ha estado en conversaciones, entre ellos con el Fondo Soberano de Arabia Saudita. Y ¿cómo lo ves tú respecto del mediano plazo de esta compañía? ¿Eh? Una compañía que ha tenido harta turbulencia.
El directorio ya armó un comité encargado de evaluar esta posibilidad.
Sí.
Un poquito tardía la reacción del directorio, pero bueno.
Sí. Hoy día efectivamente anuncia este comité de tres personas, de directores independientes, que van a evaluar esta posibilidad. Elon Musk ha tenido que hacer algunas aclaraciones mayores respecto de su famoso tweet, donde dice que él está pensando en llevar la compañía Privatizarla, claro, llevarla fuera de bolsa a $420 y que tiene el famoso funding secure, que es la frase o la palabra, el concepto que más frase. Se ha hecho broma.
No necesito más de 140 caracteres, yo creo.
Sí, incluso teniendo pero más. Eso le puede costar problemas, inclusive legales, por el hecho de que podría haber violado algunas reglas, leyes que impiden a los directores, gerentes de una compañía, de hacer anuncios respecto de compras o ventas de acciones que no tengan una verdadera base. O sea, es decir, no se puede declarar una mera intención, una mera voluntad, que después no se vaya a concretar. Eso es una ley que está establecida en Estados Unidos desde 1934. Sí,
bien insólito el tuit.
Sí, efectivamente. Si tú no tienes algo realmente asegurado, no se puede en rigor hacer eso. Hay una ley de 1934, si no me equivoco, que establece que ese tipo de declaraciones no se puede hacer salvo que tú tengas realmente algo concreto. Por eso que Musk aclara que hace 2 años que se ha sido contactado por el Fondo Soberano de Arabia Saudita, que hay que decir que ya tiene un 5% de las acciones de Tesla y que le han propuesto en reiteradas ocasiones el llevar la compañía a sacarla de la bolsa.
Y que tiene sentido, porque en el fondo es un hedge frente a la caída del precio del petróleo.
Tal cual, exactamente. Para Arabia Saudita tiene mucho sentido. Ellos están dentro de este plan del nuevo o del heredero del trono de Arabia Saudita, sí. El plan Visión 2030, obviamente. Y en parte de este plan es diversificar la matriz económica en Arabia Saudita y dejar de depender tanto del petróleo. Entonces ellos han hecho inversiones de todo tipo, desde hasta obras de arte, pero también en tecnología, y sin duda que hace bastante sentido invertir en una compañía líder en fabricación de autos eléctricos, porque es un hedge efectivamente para un potencial futuro en donde, si es que los autos eléctricos tienen el éxito que se proyecta, entonces va a venir la caída del petróleo, evidentemente. Y si hubiera una caída de petróleo, Arabia Saudita tiene una protección a través de esta inversión importante que podría hacer en Tesla y eventualmente otras en el futuro.
Ahora, todo esto depende del precio, ¿eh? Porque claro, es una inversión atractiva en la medida que tú entras a un precio correcto.
A un precio razonable. Tesla, hay que recordar que no gana plata siquiera, está perdiendo plata. Y vale en torno a $80 mil millones esto hoy en día. No tengo el market cap aquí, pero sí tiene 60, un valor.
60 mil.
Y bueno, eso hace, claro, más difícil los precios a los que está hablando. Sin embargo, a mí me parece que lo que también tiene sentido desde la perspectiva de la compañía y que hace plausible que esto efectivamente se pudiera concretar es que una de las principales razones por las que Musk quiere sacar a la compañía de la bolsa es porque cuando es una compañía que transa en bolsa y que por lo tanto es pública, tiene muchos intereses creados de parte de personas que están apostando en contra de la compañía. Derechamente.
Es una casa de vidrio.
¿Ah?
Es una casa de vidrios.
Claro, no hay que si recordar que en la bolsa tú puedes apostar corto en las compañías. Uh-huh. Hay famosos inversionistas, aparte de los inversionistas pequeños, pero los inversionistas grandes que están metidos en Tesla, que son conocidos, entre ellos destacan Jim Chanos, que es un famoso short seller, que es un apostador en corto, digamos, un inversionista que típicamente tiende a apostar en corto, entre las cuales ha destacado, ha sido su acierto en Enron, él estuvo corto en Enron hace años atrás, y en varias otras compañías donde ha tenido aciertos. Jim Chanos está apostando corto en Tesla, y David Einhorn, otro famoso inversionista, manager de fondos, está también corto en Tesla. Eso lleva a que hay intereses creados importantes. Yo estaba viendo cuál es el porcentaje de acciones cortas vendidas en Tesla y es de en torno a 27, casi 28% de las acciones totales. Eso significa Tesla transa o tiene 126.830.000 acciones transando flotantes, digamos, que transan en bolsa, de las cuales 34.989.000 están vendidas en corto. Esto significa más de $12 mil millones apostando corto. Y por lo tanto, estamos hablando de intereses de platas reales, de platas grandes, que están interesadas en, literalmente, que la compañía caiga. Uh-huh. Y cuando tienes todo eso, y de hecho Tesla es una de las compañías sobre las cuales hay, de las compañías grandes y conocidas, sobre las cuales más hay interés corto de la Bolsa de Nueva York, y eso lleva a este debate constante que se genera en Tesla. Es una de las compañías más polémicas que hay, yo diría, en la bolsa de las grandes, de las cuales siempre se está generando escepticismo, dudas, cuestionamiento y, por supuesto, también mucha exigencia. Hemos visto y hemos hablado acá a veces el punto a veces que llega a ser exagerado, como cuando choca un auto Tesla y se lo toma como un evento que fuese en realidad más grave de lo que es en términos de representatividad de la cantidad de autos que se han vendido. Entonces, aquí estamos hablando de una compañía que se ha visto perjudicada por estos intereses creados, y eso entonces hace que tenga sentido sacarla de la bolsa para evitar este interés corto que hay sobre la compañía y, por lo tanto, de alguna manera dejarla trabajar un poco más tranquila, sobre todo en esta época en donde la compañía no está teniendo éxito o no está teniendo los resultados que se esperan todavía.
Perfecto.
Estamos.
Ok, vamos a estar mirando entonces un caso en que efectivamente hay intereses creados porque la compañía caiga, como lo que pasó en Herbalife, ¿te acuerdas? Una pelea muy grande.
Entre Carl Icahn y
Einhorn,
si no me equivoco. Sí, exactamente, claro. Y ahí tienes efectivamente intereses creados que pueden perjudicar a una compañía. En el caso de Tesla, pienso que Tesla va a seguir al alza. Yo pienso que estos intereses creados están evaluando de manera excesivamente castigadora la compañía, pero me parece que si bien está algo atrasada en los números que debería estar cumpliendo, la compañía sí ha venido logrando las metas fundamentales, y por eso que creo que hay que seguir largo en esta compañía.
Perfecto. Estamos en la hora. Muchísimas gracias.
Después parece que no va a haber huelga en escondida. No se sabe todavía, pero están trabajando en un preacuerdo, al parecer.
Ojalá.
Buena noticia, así que se concreta.
Nos despedimos con este hip hop de Chucky. Gracias.